Bueno, bienvenido en el segundo, bueno, en el tercer día que llevamos aquí en la UNED, que yo creo que ya es intensivo, no encuentro el momento de salir de este certamen de novela histórica. Ayer, viendo la grabación de, porque ya están saliendo la grabación de la sesión de Francisco Narla, que fue el martes, y escuchando a Joaquín Arias, que es el secretario de la UNED, y estaba comentando que llevamos ya 4 años participando en este certamen de novela histórica. Yo cada año, pues se lo decía a Julio, yo ya estoy descubriendo escritores españoles de novela histórica que no conocía. Entonces, y soy lectora de novela histórica y no los conocía, con lo cual algún efecto muy positivo, no, algún efecto no, mucho efecto está teniendo este certamen de novela histórica, porque da a conocer pues estos talentos y estas obras que realmente no las conocemos, porque yo creo que es que nadie es profeta en su tierra, que al final pasan estas cosas. Nosotros como UNED nos sentimos muy orgulloso de participar en este certamen de novela histórica, al igual que en todas las actividades culturales que se están desarrollando en Úbeda, que nos tengáis en cuenta, pero en este en concreto es muy especial para nosotros, porque la forma en que trabajáis, cómo lo cuidáis, se merece daros la enhorabuena, Alberto. No está Pablo aquí, quería dársela a Pablo. Personal, bueno, ahora se la daré dentro de un rato, pero sí es cierto que vais mejorando con los años, pero no es que se note la mejora, es que todo lo que está detrás de novela histórica, que es muchísimo trabajo de Pablo, muchísimo trabajo del colectivo de cero Culture y de certamen de novela histórica que hay por detrás, es que no se lo pueden imaginar ustedes todo lo que hay detrás, de contactar con todos los autores, de buscarles su lugar para que esté, de atenderlo en la ciudad de Úbeda, que me consta que lo estáis atendiendo de la mejor manera que se pueda atender, o sea, como unos buenos anfitriones, y todo eso es un trabajo pues que requiere mucho tiempo de dedicación, no solamente de vuestro trabajo, sino de vuestra vida personal, que tenéis que entregar a esta causa, que es ensalzar la novela histórica, ensalzar la historia, y además que todo el certamen va cubierto con otro tipo de actividades complementarias que lo hacen mucho más bonito. Ayer hablaba con Pablo antes de entrar en la sesión de Carlos Gardén, de que me faltaban los zulús este año. Yo estoy empeñada en que en el próximo certamen de novela histórica aquí venga recreación. Quiero que... Sí, aquí. Me miráis todos con cara rara diciendo no puede ser, pero será... Sí, aquí. O sea, aquí, que vengáis alguno disfrazado, que...
No tenemos más que pedírselo, ¿no?
Claro, yo se lo he dicho y me ha dicho, Zulú, no tenemos Zulú, no, nos falta. Quiero romano, yo quiero pirata, yo quiero... El negrero de ayer no lo quiero, pero que sí. Que es muy vistoso y es muy llamativo, y además en todas las zonas de la provincia de Jaén donde estáis participando, en las recreaciones históricas que hacéis, pues la verdad es que se está teniendo mucho éxito. Yo soy concretamente de Linares y les decía, bueno, ¿y con Cástulo qué vamos a hacer? Que allí yo quiero, lo que estáis haciendo aquí lo quiero también para allí. Pero en este caso, pues tendrán que las autoridades o las instituciones tomar ejemplo y decir, bueno, pues donde se están haciendo las cosas bien, vamos a repetir y a dejarnos llevar por el ejemplo. Hoy cerramos y pues es un privilegio también decir, bueno, pues mira, estoy yo aquí, que soy la coordinadora de las actividades culturales, cerrando el programa dentro de lo que son las jornadas, las conferencias y las presentaciones de libros que se van a hacer en la UNED. La agenda que nos han puesto este año en la UNED me ha encantado. Yo tengo que decirlo, está aquí Mercedes, que es encantadora, te lo tengo que decir, agradecerte lo encantadora que ha sido y lo cercana. a Francisco o Paco Narla, como lo llamaba Joaquín, no pude estar, pero ya he visto la conferencia, también fue una conferencia que llegó a todo el mundo y también me gustó. Ya tengo dos libros más que leerme este verano. Y claro, fuera de lo que era el catálogo o el folleto de actividades y de conferencias, pues entró a última hora Carlos Bardem, que parecía que llenábamos con Carlos Bardem y que también pues fue entrañable. Bueno, entrañable no fue no es la palabra que lo define, porque es muy directo y no es entrañable de otra manera, pero que sí, que fue también una experiencia muy gratificante pues tenerlo y que nos aportase toda esa información que aporta con su libro. Y hoy finalmente, pues para mí ha sido un descubrimiento, Julio, te lo tengo que decir, te lo he dicho, porque claro, al intentar mirar, ver su biografía e incluso cuando estábamos planificando la actividad y estábamos colgándola y haciendo la publicidad para nuestras redes internas de la UNED, pues tenía que estar viendo la biografía, viendo, seguirte un poco la obra. Y entonces vi el de Aníbal y me gustó muchísimo. Y digo, yo no me quedo sin preguntarle, como soy de Linares, pues, ¿qué sabe el de Aníbal? Porque tampoco hay unos estudios muy efectivamente. Y cuando le pregunto, me dice que Aníbal es su personaje histórico fetiche. Y bueno, pues entonces ya tengo otro libro más que leerme. No, ya dos, porque me tengo que leer el que habla de Aníbal y este. Entonces, quería agradeceros sobre todo que nos tengáis en cuenta, que el año que viene otro año más, con recreación si puede ser, y que simplemente eso, que ya os dejo a vosotros y que sigáis, ¿vale?
Gracias. El agradecimiento es mutuo, por parte de la organización, sí, claro, porque el sitio este está
mejorable. Yo espero que, vamos a ver, había una idea de hacer, si el sistema lo permitía, haber hecho una, que no sé si lo puedo contar, lo voy a contar, para que lo sepáis para el año que viene, por si se hace. Pablo me propuso una idea que era, no podía venir, creo que era Ken Follett o quién era, o era, no sé si era el
no sé si Ken Follett entra dentro de nuestra...
No, efectivamente, era Ken Follett, no sé si era Ken Follett, no sé cuál era, pero no podía venir y no podíamos traerlo tampoco. Y entonces me ofreció hacer una videoconferencia en directo con él antes de alguna de las conferencias. Pero el problema es que no podíamos garantizar que él, donde vaya a hacer la videoconferencia, fuese a funcionar con nosotros, porque necesitábamos que fuese un centro de la UNED para hacerlo. Pero ya eso está ahí y ya está haciendo, ya tiene recorrido dentro de lo que es la UNED, porque a lo mejor hay una posibilidad que se abre de traer ese tipo de también de encuentros con los autores a través de videoconferencia cuando estén en el extranjero. Necesitábamos traductor, me dijeron que lo tenía y digo, bueno, pues vamos a ver si el año que viene, ¿vale? Pues os dejo con Julio y con Alberto y a disfrutar.
Gracias. Bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Por acercar aquí en esta noche un poquito desapacible, pero seguro que la vamos a pasar muy bien aquí con Julio y con la excelente novela que viene a presentarnos. Julio Alejandre es madrileño, él dice 50 y tantos años, estudió magisterio y más tarde pedagogía, pasó una década en América Central como cooperante y de sí mismo asegura que de aquella época le quedaron unas cuantas arrugas, muchos amigos, el amor por la literatura hispanoamericana y un sinnúmero de historias por contar, que creo que alguna contable. Después de dar muchas vueltas al mundo, se dedicó a la enseñanza. No obstante, desde muy pequeño hizo su pinita del arte y oficio de la escritura y siempre ha cultivado su manifiesta vocación de escritor. Siempre que ha podido. Como no era amante de la aglomeración urbana del tipo de su ciudad natal, Madrid, se afincó en Azuaga, ¿no?
en la zona de Badajoz.
En Badajoz, y allí reside y se dedica a la orientación educativa, ¿no? En NIME.
A la orientación educativa. ¿Esto funciona?
Sí. Y por ahí ha escrito o ha dicho que en espera de poder ganarse la vida con la literatura. Es un objetivo un poquito
ambicioso,
sí. Ambicioso, pero sí, yo creo que lleva buen camino. Afirmía que el camino de ello va porque varios de sus relatos y la novela corta y han merecido ya reconocimiento, ¿no? Y ya tiene varias obras publicadas y
sí.
Según ha contado, él se presentó al certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda el año pasado. La comisión lectora recibe, o sea, el año pasado, 50 o 60, va cribando, y al final presenta al jurado que tiene que decidir quién es la ganadora, 3. Naila de Poniente fue una de las 3 que entraron en aquella terna, pero no resultó vencedora. La que resultó vencedora fue La ciudad del rey, que ya se presentó aquí el año pasado. Pero la verdad es que La Isla de Poniente tenía unos valores literarios e históricos que se ve que el jurado le dio cosa y le propuso a la editorial publicarlo. Yo creo que con muy buen criterio.
El hecho de que
yo la esté presentando hoy a La Isla de Poniente es porque, bueno, yo le dije a Pablo en su día que a mí la que más me había gustado era La Isla de Poniente, de las finalistas, ¿no? Y yo es que, como ya llevamos varios años dentro de la comisión lectora leyendo diferentes originales, ya poco a poco vas cogiendo un olfato, ¿no? Y rápidamente empezada en un original, y dices, pues mira, este hombre se podía dedicar, o esta mujer se podía dedicar a otra cosa. Pero hay otras veces que empiezas a leer una novela y dices, pues aquí hay un escritor. Y a mí eso es lo que me pasó cuando, me ha pasado alguna vez, no es la única, pero cuando estuve leyendo La Isla de Poniente, y ahí me escribió. Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí, porque el que había escrito esa novela era un escritor, y para mí es, pues, lo considera así, y por eso la publicaron a pesar de no ser el ganador de la edición del año pasado. Bueno. Para Bilbo Carr, y antes de desgranar el contenido, el continente de la novela, pues Julio tenía previsto presentar, ¿no?
Sí, ya que me habéis dado la oportunidad, y este año no sé, pesado, pero eso siempre me preocupa mucho en la vida normal y cuando escribo. Como es una novela histórica y es una época de la historia poco conocida, yo me había preparado para cuando hice la presentación en Madrid, unas diapositivas para acompañar un poquitín lo que es esta historia, y entender el porqué de esta novela, de dónde viene y en qué momento nos movemos. Se lo enseñé a Alberto, porque yo no sé de qué manera solían trabajar aquí en vuestra,
cada uno de
en el certamen, y me dijo que le parecía bien, que adelante. Ahora lo que se trata es que también a ustedes les parezca bien. Así, bueno, que
la primera pregunta era por qué La Isla de Poniente.
Bueno, pues voy a intentar contestarla. Bueno, también antes de empezar, quiero agradecer a los dos que habéis estado hablando, a Mercedes, Irma, perdón, y Alberto, la iniciativa. Yo también, bueno, vivo en un pueblo muy pequeño de la provincia de Badajoz, ya abajo en una provincia un poquito perdida en el mapa, y el pueblo donde vivo yo, que está casi metido en la provincia de Córdoba y en la esquina con Sevilla, pues es una zona muy periférica, y todo este tipo de iniciativas culturales cuesta muchísimo, y al final no consigues tantas ayudas ni tantos apoyos oficiales ni administrativos, y es el trabajo de un grupo de personas la dedicación, quitarle tiempo a su familia, a sus amigos, a sus aficiones, y son los que mueven estas cosas que al fin y al cabo lo que es aportarle a la cultura, a la literatura, al arte, a la música, etcétera. Y en eso pues felicitar a todo el certamen, porque me parece increíble lo que estáis haciendo. Ojalá en donde vivo yo, que tenemos una asociación de toda la comarca, porque los pueblos son pequeños, pudiéramos hacer la mitad de la mitad de lo que aquí se está haciendo. Bueno, y empiezo con esto. Bueno, las Islas de Poniente, esta es la portada, que le agradezco muchísimo al diseñador, porque me parece que ha hecho una obra de arte. Ha habido gente que me ha dicho que ha comprado la novela porque le ha gustado la portada, entonces yo le digo, espero hasta la lectura. Las Islas de Poniente, esta es una novela que está situada en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, a finales de 1595 en concreto. Han pasado 100 años aproximadamente desde que se descubrió por parte de Cristóbal Colón la isla de Guananí. Ya todo lo que es el Caribe ha sido colonizado por los españoles. Después del Caribe se dio el salto a tierra firme. Todo lo que fue el virreinato de la Nueva España, México, después Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, después el virreinato de Perú. Entonces todo eso, toda esa parte ética, por así decirlo, de la historia de España, se llevó a cabo en un solo siglo, en el siglo XVI. Este es uno de los muchos mapas que hay sobre esta época, en la que no solamente quería que nos fijáramos en las zonas coloreadas, que se supone que eran las que de alguna manera habían sido controladas o colonizadas por españoles y por portugueses, o incluso algunas por holandeses, sino que ya existe una serie de divisiones administrativas, se han fundado ciudades, es decir, algo más que la mera colonización o descubrimiento. Se han asentado, hay audiencias territoriales, hay toda una estructura administrativa, hay unas ordenanzas de poblamiento, hay unas leyes que regulan las relaciones con los indios, hay una colonización religiosa también, todo eso ocurrió durante el siglo XVI, básicamente. Y también, pues es una parte muy, muy, muy conocida de la historia de España, incluso de la historia universal, de la historia de Portugal, y también en el mundo del arte, en el cine, en la música y en la literatura, pues hay un montón de libros que tratan sobre esta temática. A mí siempre me ha gustado mucho leer sobre esto. Cualquier tipo de literatura, historia, me ha parecido un tema apasionante. Y yo creo que muchos historiadores lo consideran una de las épocas más apasionantes de la humanidad, no solamente trascendiendo ya lo que es España y Portugal. Un ejemplo de lo que se había conseguido hacer es no este mapa actual que os enseñé antes, sino este, que es una cartografía del año 1595. Fue uno de los planisferios que sacó Abraham Ortelli, que hizo el primer atlas mundial. Entonces, en una de sus páginas, pues sale el continente americano, donde está ya bastante bien delimitado. Es decir, este mapa es producto de una serie de exploraciones y de un conocimiento intenso del terreno, si no, no se podría haber hecho un mapa. Aunque ahora nos parezca deforme comparado con la forma actual, pero ahí vienen señalados ríos, vienen señaladas cordilleras, lagos, ciudades, puertos, radas, ensenadas, islas, y eso es un poco muestra de hasta dónde llegó toda aquella aventura colonizadora del siglo XVI. Y incluso aquí aparece ya un poco del Pacífico, que es de lo que voy a hablar ahora. Entonces, todo eso ha sido tan conocido, se ha escrito tanto, y tanto que quedaría por escribir, porque yo creo que aquellas aventuras del siglo XVI dan para muchísimo más. Pero a mí me ha llamado siempre la atención que una parte muy importante de aquella época de descubrimiento, de aventuras, de colonización, es prácticamente desconocida. Y este año, 2019, en que se celebran los 500 años de la partida de la expedición de Magallanes y Elcano para dar la primera vuelta al mundo, es quizás especialmente significativa. Y me refiero al Océano Pacífico. El Océano Pacífico, que durante un tiempo los historiadores franceses e ingleses lo llamaron el lago español, y después los propios españoles retomaron el término, también fue escenario de este siglo de grandes descubrimientos, de expediciones, de aventuras increíbles, y sin embargo ha estado un poco olvidado. Entonces esta novela va un poco de esta otra parte de ese siglo tan loco y tan aventurero que fue el XVI y que es un poquitín más desconocido. La primera de las aventuras y la más conocida pues fue evidentemente la de Magallanes y Elcano, que salieron en 1919, que tardaron 3 años en dar la vuelta al mundo. En esos 3 años murió el comandante Magallanes, o el general, o como se lo quisiera llamar en aquel entonces, y pasaron muchas vicisitudes. La vuelta no fue seguida, estuvieron un tiempo en unas islas, tuvieron problemas, se pelearon con los portugueses, perdieron navíos, tuvieron muchas desgracias, y al final hicieron también aliados, y al final, después de otra sarta enorme de aventuras y de carambolas, consiguieron volver a España los 17 sobrevivientes de esa expedición. Pero aparte de la expedición del Cano, hay muchas expediciones en aquella época. Esto es uno de los muchos mapas que he encontrado con distintas expediciones españolas en el Pacífico, pero no es el más completo, hay otros un poco más completos. Por ejemplo, en este mapa no se reflejan prácticamente todas las expediciones que se hicieron para el conocimiento y descubrimiento de la costa pacífica de América del Norte: California, San Francisco, Oregón, el sur de Canadá, la isla de Vancouver, donde hubo, por cierto, un fuerte español, Alaska, donde hubieron varias factorías, y otras que descubrieron y costearon América del Sur, las costas de Chile, expediciones hacia la Tierra del Fuego. Pero da una idea todo este mapa y todo este entresijo de líneas que aparece ahí de lo que fue aquel siglo. Y ya con esto voy terminando, no quiero aburrir. Dentro de lo que fueron las expediciones del Pacífico, hay como 3 etapas distintas. La primera etapa fueron las que salieron de España, que fueron 2, la de Magallanes y Elcano, y 6 o 7 años después Elcano se embarcó en una segunda expedición mucho más ambiciosa, que pretendía llegar a las Islas Molucas, que eran las que estaban en disputa por las famosas especias, y poblarlas, que fue una expedición, creo recordar, que salieron 7 naves. Y iban al mando, bueno, el Cano era un hombre relativamente humilde, y en aquella época, si no eras un noble, pues podías llegar arriba, pero arriba, arriba del todo, no. Y entonces iba junto con el Cano al mando un aristócrata, también navegante, que se llamaba Loaysa. Entonces esta expedición, que se la conoce como Loaysa el Cano, pues pasó por el... llegó al estrecho de Nava Magallanes, ahí tuvieron una serie de dificultades, hubo deserciones, tormentas, se perdieron barcos. Uno de ellos se supone que fue el primero que pasó por el Cabo de Hornos, que fue un navío, el navío se llamaba San Lesmes y estaba comandado por un señor que se llamaba Francisco de Hoces. Entonces hay algunos países que a ese estrecho o a ese paso no le llaman el paso de Drake, sino el paso de Hoces, porque evidentemente fue muy anterior a la expedición de Drake por aquella parte. Esta expedición de 9 naves es una expedición muy poco conocida, y ese es otro de los puntos que quiero tratar aquí, porque la novela, esta novela de las Islas del Poniente, lo menciona. A mí los mapas antiguos me encantan, y la novela Las Islas de Poniente pues se mete mucho en el tema de los mapas y los baraja, porque los mapas de aquella época nos dicen mucho sobre aquella época. De esos barcos al final llegaron a las Islas Molucas muy pocos, De hecho, Magallanes y Loaysa murieron por el camino. Además, tuvieron una mala suerte pésima de todas las expediciones por el Pacífico. Esta, precisamente esta, no tocó tierra en todo ese dédalo de islas que forman la Polinesia. Pues tuvieron el tino, o en este caso el mal tino, de que no tocaron ni una sola isla. Entonces hicieron una sola navegación de un tirón desde el estrecho de Magallanes hasta las Marianas durante 9 meses sin tocar ni una sola isla. Entonces eso acabó prácticamente con 9 meses sin tocar tierras. Ahí el escorbuto, las enfermedades, el hambre, pues acabaron con la expedición y murieron los dos capitanes, Loaysa y Elcano. Esas fueron las que salieron de la península ibérica. Después vino la etapa, impulsada por Cortés, una vez que estaba asentado el dominio sobre México, de expediciones que envió desde Acapulco. En Acapulco se creó, aparte de un astillero, un puerto para enviar esa serie de expediciones que estaban interesadas para todo el tema de la pelea que había con Portugal por las Molucas y por las islas de aquella tierra. Y salieron varias, salió la de Álvaro de Saavedra, que salió en el año 1527 desde Acapulco, y la idea era ayudar a algunos españoles que habían ido con las expediciones anteriores, con la expedición del Cano, porque cuando el Cano volvió a España, uno de los barcos se quedó allí. Cuando llegaron a las islas Molucas, uno de los barcos, quedaban dos barcos, y dijeron, vamos a intentar las dos travesías. Uno se va a ir a España por el oeste, y otro va a intentar regresar a América por el este. Pues el que intentó regresar a América por el este no pudo, porque el régimen de vientos, que no se conocía en aquel entonces, impedía por completo navegar hacia el este, y volvió. Y esos que volvieron, aparte de que descubrieron una serie de islas, volvieron y se quedaron allí y entraron en lucha con los portugueses. Los que habían ido con la primera expedición de Magallanes también se quedaron allí, una serie de españoles, y entraron en conflicto con los portugueses. Entonces, desde América, desde Acapulco, se enviaron varias expediciones para ayudar a esta gente. En esta de 1527, que estaba al mando de Álvaro de Saavedra, fue un muchacho que, andando el tiempo, se convertiría en un navegante insigne, y que gracias a él se descubrió el cómo poder volver desde Asia hacia América, que fue Urdaneta, que en aquel entonces era un joven de 20 años y se quedó allí. Después de esta expedición de Saavedra, que no fue capaz de regresar porque no sabían volver, fue otra de 10 años después, al mando de Hernando de Grijalva, que tampoco, también llegó allí y tampoco fueron capaces de volver. 5 años después, Ruy López de Villalobos fue en otra expedición hacia allá. En fin, una serie de expediciones que salieron desde Acapulco y que intentaron llegar allí y no pudieron. Todas estas expediciones, la imposibilidad de volver hacia el este, y la dureza de las condiciones, el que los barcos entonces pues no tenían radio, no podían comunicarse entre sí. En una tormenta, dos barcos se separaban una legua y ya no sabía uno dónde estaba el otro, porque ya no se veían. Entonces eso hizo que una serie de investigadores hayan supuesto que esos barcos fueron a parar a algún lado. Algunos se hundirían, pero otros irían a parar a algún lado, porque se han encontrado, ya en la segunda mitad del siglo XX, eso se ha investigado mucho, y se han encontrado restos de lingüísticos, materiales, de cañones, incluso antropológicos, en todo el Pacífico Oriental. Entonces se ha empezado a especular qué barco llegó aquí. Cascos, yelmos, etcétera. ¿Quién llegó aquí? Entonces, pues allí se ha empezado a recuperar y a revisar un poquitín todas esas navegaciones que no llegaron a ningún lado, que no sabemos nada más de ellos, pero que esos barcos no naufragaron, llegaron a algunas islas. Pues esta es la segunda fase, que fue los barcos y las expediciones que salieron de México, de Acapulco. Y una tercera fase fue los que salieron del Perú, que los tenéis ahí, una línea me parece que amarilla, otra naranja y otra morada. De eso fueron tres expediciones, por lo menos que estén identificadas y que fueran hacia el oeste, tres expediciones, aparte de otras que bajaron hacia el sur y que costearon Chile. Esas tres expediciones tuvieron que ver con Álvaro de Mendaña. Y ya nos metemos un poco en la historia que cuenta esta novela, porque esta novela habla de una de las expediciones de Álvaro de Mendaña. Aquí están dos de ellas, bueno, dos expediciones que hizo Álvaro de Mendaña. La primera está de color verde claro y la segunda está de color verde oscuro. Álvaro de Mendaña, que era un navegante joven de origen noble, en el año 1567 tuvo la suerte de que un tío suyo era virrey y lo puso al mando de una expedición de dos barcos que pretendían encontrar lo que se consideraba que era la Tierra Austral. La Tierra Austral, que es la actual Australia, aunque en aquel entonces la Australia y la Antártida no se diferenciaban entre sí. Y este mito, aparte de las historias que contaban algunos indígenas de las islas que habían visitado, tenía un fundamento porque los geógrafos de aquella época creían que para que la Tierra pudiese rotar, porque ya en aquel entonces empezaban a considerarse que la Tierra pues era un planeta, no era plana, rotaba. Entonces hubo quienes decían, vamos a ver, para que esto rote tiene que estar equilibrado, porque si no, una peanza mal equilibrada pues empieza a dar vueltas a lo loco y se cae. Y decían que como en el hemisferio norte estaba Asia, Europa, una parte importante de África, América del Norte, al otro lado, en las antípodas, tenía que haber un continente norte que, enorme, que equilibrara la Tierra. Y le empezaron a llamar la Tierra Austral. Entonces, uno de los objetivos de aquella expedición, primera expedición de Mendaña, era encontrar una Tierra allí, en aquel enorme hueco que era el Pacífico. Porque el Pacífico, para hacernos una idea, si el Océano Atlántico, si el cruzar de Europa a América y al Caribe se tardaron, imagínense, miles de años, aparte de los vikingos que llegaron en su momento por el norte de alguna... Hay quienes dicen que incluso los cartagineses o los griegos pudieron haber llegado a América y haber vuelto y haberlo mantenido en secreto, pero realmente el cruce del Atlántico pues fue algo que... una barrera que detuvo a la humanidad durante milenios. Pues el Pacífico es un océano más del doble que el océano Atlántico. Entonces, cruzar el Pacífico es una epopeya muchísimo más compleja que la travesía del Atlántico. Entonces, esas navegaciones a mí me han apasionado porque me parecen una aventura enorme, increíble. En aquella época y con los medios que había, algunos historiadores han comparado las travesías del Océano Pacífico en el siglo XVI con intentar ir a Marte hoy en día, con los medios que en aquel momento se tenían, que no se conocían los relojes, no había brújulas que funcionaran bien, había brújulas pero que estaban muy desajustadas, no había manera de medir la longitud. Entonces, y con esos barcos que el más largo podía tener el largo de este salón, entonces con esos barcos atravesar el Pacífico realmente era una odisea. Bueno, pues para no desviarme del tema, Álvaro de Mendaña hizo ese primer viaje, descubrieron las Islas Salomón, le pusieron ese nombre porque no sé por qué pensaron que es que de allí venían las riquezas que el rey Salomón atesoraba. Volvió y, como habían descubierto una serie de islas, pues dijeron, vamos a hacer un segundo viaje ya para colonizar las Islas Salomón y que sea como... pues como habían hecho con las islas Filipinas, un enclave español a medio camino entre Asia y América, donde se pueda potenciar el comercio con China, con Japón, con el Oriente Medio, con el Oriente Lejano. Pero esa segunda expedición de Mendaña, por desgracia, tardó un cuarto de siglo en producirse. Mendaña, una vez que volvió, intentó pedir ayuda al virrey de Perú, pero el virrey había cambiado, ya no era su pariente o su tío, sino que había otro, y a este otro pues no le cayó bien. Y eso como nos pasa a todos, ¿no? Si no te cae bien, pues le echas un cable, si no te cae bien, y más en aquella época, pues le dices, apártese usted de mi camino, que tengo muchos asuntos que tratar. Entonces este hombre fue a España y consiguió audiencia con el rey, Felipe II, y consiguió convencerlo de que autorizase esa una nueva expedición, y el rey autorizó esa nueva expedición. No solo la autorizó, sino que además lo nombró adelantado de las islas de Poniente y de la tierra austral y de cualquier otra tierra que se pudiera encontrar por el camino, y además ese título era hereditario para él y para sus descendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo todo eso, pero no le dio ni un duro. Yo te doy los títulos, yo te doy la autorización y usted apáñasela como pueda para hacer el viaje. Y Mendaña, pues, primero no contaba con el favor del virrey, después fue una época en la que la piratería inglesa y francesa empezó a entrar en el Pacífico, y los pocos medios que había allí se destinaron a combatirla. Y después que no tenía recursos, y tardó un cuarto de siglo en conseguir armar una segunda expedición. La primera había sido en 1567, el regreso en el 68, y hasta 1595, casi 27 o 28 años después, no salió la segunda expedición. Y esa segunda expedición es en la que se centra esta novela. Estaba formada por 4 barcos, y ya nació con mal pie o con mal fario, como dicen a veces. Porque para librarse de un nuevo virrey que vino, porque en Perú cambiaban los virreyes con bastante frecuencia, un nuevo virrey que vino, pues lo apoyó también, porque era pariente de la que fue su mujer. Mendaña se casó un poco antes de la expedición con una mujer que se llamaba Isabel Barreto. Isabel Barreto era mucho más joven que él. Álvaro de Mendaña era ya un cincuentón, o sea, más o menos como yo. Ya había perdido un poco la energía, yo no tenía el ánimo que tenía cuando tenía veintitantos o 30 años, y sin embargo su mujer, pues, era una mujer muy animosa, muy arrojada, muy echada para adelante. Isabel Barreto fue la primera almiranta de una flota española y la primera gobernadora de un territorio de ultramar, y sin embargo es una mujer muy poco conocida, y fue una mujer porque realmente hizo mucho y tuvo fue pionera en ese sentido en la historia de España. Y además resulta que era sobrina del nuevo virrey. Bueno, pues con todo el patrimonio que tenía esta mujer, siendo sobrina del virrey y habiéndose casado con Álvaro de Mendaña, pues armaron esta famosa segunda expedición. En la segunda expedición iban 4 barcos. Esta segunda expedición de Álvaro de Mendaña y Isabel Barreto ha sido historiada. Hay libros sobre ella bastante más o menos actuales, y también hay una novela muy conocida, por lo menos en mi época era conocida, de Robert Graves, que se llama Las Islas de la Imprudencia. También hay una novela de un gallego, de Monbouzas, que se llama El Informe Manila, que también trata de esta expedición, y hay una novela de una francesa que se llama Te trataré como una reina, y que esta se centra en la figura de Isabel Barreto. Bueno, pues esta segunda expedición, a mí lo que me llamó la atención fue que una noche una nave se perdió. La nave más poblada. En esta expedición iban 4 barcos. Los 4 barcos no solamente iban marineros, iban soldados, y a diferencia de otras muchas expediciones, iban muchas familias de colonos, porque pretendían fundar una colonia. Entonces iban familias de colonos completos, el marido, la mujer, los hijos. Iban también criados, pajes, sirvientas, en fin, aproximadamente de los 400 pasajeros que llevaba la expedición, 78 eran mujeres. Además están los nombres, en el archivo de India figuran los tripulantes de esa expedición. Después, al parecer, hubo más de los que ponían, porque siempre se metían polizones, pero contabilizados había 78 mujeres. Y en uno de los barcos en uno de los barcos iban 188, es decir, casi la mitad de la expedición. Ese barco es el que se perdió, se llamaba Santa Isabel y se perdió, como digo, un día en que no había fenómenos adversos, la mar estaba en calma, no había tormenta ni tifón ni nada. Ese barco iba un poco retrasado porque yo estaba mal lastrado y se perdió, y nunca más se supo. Las crónicas que nos han llegado a la actualidad mencionan el incidente, dicen que se perdió, que estuvieron varios días los otros barcos rastrillando un poco la zona donde se había perdido para ver si lo encontraban, pero no hallaron ni el barco, ni rastros de naufragio, ni un barril flotando, ni un trozo de mástil, ni una gallina muerta, nada, no encontraron nada. Y ahí quedó eso. Y fue un episodio que quedó sin resolver, uno de los muchos episodios sin resolver.
Bueno, pero tú habías venido a hablar de tu novela.
No, entonces en las Islas de Poniente a mí me resultó curiosísimo ese episodio. Además, algunas investigaciones anglosajonas y polinesias de 1970-1980 empezaron a encontrar vestigios del posible arribo de este barco que se dio por perdido a Australia o a las Islas Salomón. Entonces, uniendo todos esos cabos, pues digo, voy a escribir yo lo que le pasó a las gentes, ¿no?
Bueno, la tiene muy fácil.
Y de ahí
la tiene muy fácil porque, bueno, está la parte histórica. Ahora viene la parte de lo que tiene dentro de su cabeza, que es la imaginación. Y con esos poquitos mimbres, bueno, en la introducción de la novela menciona una crónica de un marinero que encontraron por allá por 1898, ¿no? Que se llevó los fascículos, luego se perdió, pero quedaron las copias. Y de alguna manera ese documento, que no se sabe ni cómo apareció y que luego desapareció, sí, llegó a tus manos.
Sí, a través de las redes sociales.
Claro, Julio conoce la técnica literaria del manuscrito encontrado. Bueno, el manuscrito encontrado más importante de la literatura universal, es el Quijote. El Quijote no lo escribió Cervantes, sino que se encontró un manuscrito de Cidiane de Bengeli, ¿no? Y con eso construyó en primera persona también. No puede también tener un manuscrito allá de una botella, ¿no? Sí, luego está el manuscrito este de Zaragoza, allá de Zaragoza. La familia de Pascual Duarte se la aprovecha un manuscrito que escribió Pascual Duarte en la cárcel. Y eso le ha ayudado mucho a Julio para poder construir su novela. Porque hay por ahí un manuscrito de un tal Juan Torres que llegó a sus manos y con esto que nos ha contado de una expedición de la cual la nave principal se perdió, lo que escribe, que es esto, es un dechado de aventuras, de erudición, de misterio, de suspense. O sea, claro, él ha estado hablando de la historia, pero a mí me gusta mucho la historia. Pero es que aquí Julio nos mete en ese siglo, finales del siglo XVI, de una manera tan palpable que, ya te digo, gracias a Juan Torres.
Ese era el objetivo. No sé si lo habré conseguido.
Bueno, él ya ha dicho que Juan Torres lo encontró por ahí por las redes sociales. No sé, pues mira, ya para algo sirve las redes sociales, aparte de para fake news, ¿no? Yo qué sé, te tienes que buscar un personaje y en primera persona. A mí me gusta mucho la novela en primera persona. Entonces, así es como esto está redactado. ¿Qué dices de esto del manuscrito y demás?
Bueno, lo del manuscrito hallado, como yo creo que casi todos sabemos, una forma de escribir historia.
Pero está muy bien, pero es que está, te digo, esta novela es la gorda.
Y pues muchas gracias.
Sí, es verdad.
Y a la hora de escribir una novela, de las varias vueltas que le das, digo, ¿cómo escribo esta novela? Y me pareció que era la mejor. Yo, para escribir esta novela, yo creo que todos los que escribimos novela histórica, la documentación es una parte fundamental. Porque queremos escribir algo que tenga, que esté más o menos contextualizado, que no vaya a cualquier lector y nos diga, por aquí, ¿verdad? Y que nos saque los colores. Entonces, yo empecé a documentarme con esta historia no leyendo libros actuales de historia sobre los descubrimientos del Pacífico, no. A mí lo que me gustó leer y lo que también me dio ideas para escribir eran los manuscritos de la época, empezando por el manuscrito que escribió Álvaro de Mendaña, otro que escribió otro de los capitanes que fueron en su primera expedición, el que escribió Sarmiento, que era un navegante también muy conocido, y sobre todo el que escribió Fernando de Quirós, que era un portugués un poco misterioso, una de esas personas de la, sobre las que no hay todavía una unanimidad oficial, y que era el principal piloto de esa segunda expedición que fue a las Islas Salomón. Este hombre, al volver, escribió un manuscrito de ese viaje y de otro que hizo él después, que fue el famoso viaje en el que iba un tal Torres, que después descubrió el estrecho de Torres entre Australia, bueno, pues esa expedición. Y todos estos manuscritos de aquella época, de los que hacían un viaje y volvían también en América, de los que hacían una expedición y salían vivos para contarlo, están todos escritos en primera persona. Entonces pensé, lo suyo, si me quiero meter en la época y ayudar al lector a que se meta en la época, pues era hacer algo también en primera persona. Y por eso fue el acuerdo.
Tiene
Juan
Barra, que es el protagonista, pero la novela tiene muchísimos más personajes. Tantos que al principio he tenido la precaución de hacer una relación de todos los que aparecen en la novela con nombre y apellido, que puede uno pensarse cuando empieza a leer eso que se va a perder, pero no, porque lo que va haciendo es que, aunque sean secundarios, a lo largo de la novela cada uno va teniendo su protagonismo en determinado momento. Y la verdad que los personajes los tienen muy bien construidos. Hay tanto hombres como mujeres. Hay uno que es Juan Torres, que es un criollo, un cuarterón. Y dos mujeres muy importantes de la novela, ¿no? Juan Alonso y Elena Navarrete. A mí lo que me ha llamado la atención de los personajes en esta novela es que no hay personajes que son como la vida misma. Lo que hablaba ya es Carlos Valdés, ¿no? Que por muy malo que sea una persona, siempre tiene sus partes que pueden resultarnos atractivas, ¿no? Y entonces no eres maniqueo a la hora de crear personajes. Son personajes que tienen su parte positiva, su parte negativa. Y ¿cómo te planteas tú? Porque claro, esos personajes son inventados, bueno, no son históricos, pero su mentalidad, su psicología, eso te lo pones tú.
Hombre, hay que inventarse personajes para una novela. Y a mí nunca me han gustado los personajes demasiado maniqueos, ni muy buenos ni muy malos, porque es verdad, en la vida hay de todo y la persona más bondadosa que te encuentres también tiene su parte oscura. Y la persona más mala tiene su corazoncito, tiene su rincón bueno. Entonces intenté que los personajes, por lo menos los principales y también algunos secundarios, porque desde mi punto de vista, una novela, si solo se sustenta en los dos o tres protagonistas y los demás son como parte de un decorado, pierde. Entonces pues intenté construir personajes más bien verídicos. Ahí metí a un montón de amigos y enemigos. Porque para tener un rostro, alguien presente, una manera de moverse y de hacer. Y también he intentado, que eso quien lo lea me lo podrá decir porque yo no soy objetivo en eso, he intentado que además evolucionaran, porque yo creo que cuando una persona pasa por una experiencia tan extraordinaria, cambia. Es muy raro que continúe siendo la misma persona. A mí en mi vida me ha pasado, y yo creo que a todos los presentes os habrá pasado, que al atravesar situaciones complicadas, extremas, difíciles, siempre cambiamos. Para bien o para mal, pero cambiamos. Y eso ha sido el cómo he ido construyendo y el por qué.
Esta jornada, porque además él lo llama jornada, no viaje, porque otra de las características que a mí me encantó de la novela, el lenguaje, porque él escribe una novela del siglo XVI e intenta utilizar el lenguaje del siglo XVI, pero claro, no puede utilizar el lenguaje del siglo XVI tal como era en el siglo XVI, porque si no, quitando algún friki por ahí, nadie se leería la novela. Y sin embargo, su estilo nunca deja de parecer del siglo XVI, aunque es un estilo actual. Pero el lenguaje está plagado de arcaísmo, que nosotros como en Andalucía la zona de España que más arcaísmos siguen vivos, ¿no? Y por eso quizás tengamos cierta facilidad para leerla más que en otras regiones, ¿no? Pero también muchos americanismos, puesto que la expedición parte de América y ya en esa época ya había muchas palabras que funcionaban allí. Yo creo que bueno, eso ha utilizado el hecho de que tú has estado muchos años viviendo en América, ¿no? Y eso te ha facilitado la hora de utilizar estas palabras, ¿no? Que son más propias de allí que de España, ¿no? Entonces, él nos mete en esa odisea, que, bueno, ¿cómo construyes? Porque además que está muy bien, ¿cómo construyes también ese lenguaje que parece del siglo XVI y que no es del siglo XVI?
Pues con
mucho trabajo.
Y haciendo algunas pruebas, yo cuando escribí esta novela, antes había escrito un relato en el primer libro que publiqué, que son 7 relatos. Uno de los relatos ya tenía un poco el germen de esta novela y lo intenté hacer con este lenguaje y me gustó, y además a la gente pues le gustó también, me comentaban que les había parecido bien, que estaba, era un poco arcaico pero que se leía más o menos bien. Entonces intenté un poco hacerlo. Además estaba tan metido dentro de todas las crónicas y todas las relaciones que me había leído,
ya te salía.
Sí, y la de Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, que es un buen tochete pero que está ahí metido, la de la que he dicho de Quirós, y una serie de relaciones de aquella época en que lo empieza a hacer como más natural. Yo me imagino que será como cuando un actor se quiere meter en un personaje y se esfuerza y al final acaba entrando dentro de él. Pues yo intenté meterme un poco en la piel de... Y es verdad que el haber estado en América mucho tiempo pues me ayudó, porque en América, aparte de descubrir la riqueza, la enorme enorme riqueza que tiene el castellano, porque si aquí en España con las distintas zonas y regiones, cada una con su manera, sus palabras propias y típicas, incluso cada localidad que de una a otra cambia, ya vemos la riqueza de nuestro idioma. Si vas a América, eso es elevado al cuadrado, al cubo, porque es enorme. Y además el castellano que había allí, pues, como soy curioso, cuando veo una palabra me gusta buscar la etimología y buscarla en el diccionario, pues me daba cuenta que la mayoría de las palabras que me sonaban un poco raras, resulta que la primera acepción es la que le daban allí, no la que le dábamos aquí. Entonces, pues eso me ayudó un poco, porque ese lenguaje también lo tengo muy vivo. Otros de los libros que he escrito pues están escritos en lenguaje centroamericano, ¿no? Para intentar aproximarme a los personajes de aquella época. Entonces, hombre, y además me pareció que era como un valor añadido. Yo no me podía imaginar escribir una novela de unos marinos metidos en un barco que digan, vale, tío, oye, pásame... Porque no hablaban así. Es muy difícil acercarte a un personaje cuando su modo de expresarse es demasiado moderno. Y también los valores, que a lo mejor son valores que chocan, pero también intenté que los personajes no fueran personajes del siglo XXI. Porque hay veces que nos encontramos héroes antiguos dentro de la novela histórica española y fuera de España, sobre todo la novela histórica norteamericana, que son como norteamericanos del 2015 trasplantados a la época de los romanos, o trasplantados a la época que fuera, con valores que no eran así entonces, que eran muy diferentes a los que había. Hoy en día la religiosidad es importante, pero no tiene la importancia que podía tener en aquella época. El patriarcado pues era muchísimo más fuerte que ahora. En fin, una serie de valores que yo creo que eran del siglo XVI y que el siglo XXI es diferente. Un héroe o un villano de esta época no es como un héroe o un villano de aquella época.
Sí,
no sé si contesto a tu pregunta.
Sí, estamos en la psicología de los personajes, la psicología de una persona del siglo XVI, de finales del siglo XVI, y en todos sus actos y en todas sus maneras de comportarse. No hay nadie a hablar de esto, ¿no? No hay nadie que... porque hay mucha gente que al escribir, lo hemos visto en alguno de los originales que recibimos, ¿no?, que le ponen a los personajes una idea que no cuadran, ¿no? Y ese no es el caso. De otra manera, la novela, que según me comentaste, tuviste que podar mucho,
sí,
porque eso es bueno, porque es una novela extensa, pero es que no le falta de nada. Y tiene su parte didáctica, que la va soltando en pequeñas píldoras, pero siempre viniendo a cuentos, siempre con alguien que le explica cosas al protagonista, o que sea de cartografía, sea de navegación, sea de medicina. Entonces van apareciendo muchas, lo que es la ciencia, la manera de tratar las enfermedades de la época, de una manera muy natural, que no aparece como que nos quiere explicar, por ejemplo, por lo que es una clase de historia, ¿no? Entonces, vamos sumando por ahí ciertos detalles muy bien, que vienen muy bien al caso. De navegación se aprende un montón con esta novela, porque yo le pregunté si es que se había dedicado a marina o algo, porque es que lo que son los vientos, pero encima no la navegación de ahora, sino la navegación de aquella época, o sea que pero nunca aparece eso como con afán de erudición o de, ¿no?, sino que de una manera muy natural, como si hubiera estado escrito, como si verdaderamente esa crónica de Juan Torres que él llevó a sus manos lo hubiera escrito Juan Torres.
Pues es el mayor elogio que me ha hecho hasta ahora. Que lo hubiera escrito Juan Torres. Bueno, en el tema marinero, por ejemplo, que mencionas, en mi familia siempre ha habido marinos, aunque yo sea, bueno, he nacido en Madrid, pero de toda mi vida me he considerado extremeño. Mi familia es de un pueblecito muy pequeño que se llama Malcocinado, que tiene un nombre muy feo, pero que también tiene su explicación. No es que cocinemos mal, sino que había un mercado de carnes, nació alrededor de un mercado de carnes donde vendían los menudos de las reses, y a eso se le llama Malcocinado. Entonces, por parte de mi madre es gallega, entonces por parte de la familia de mi madre siempre ha habido marinos. Mi padre también fue marino, a pesar de ser extremeño, y un abuelo mío pues fue marino en la Guerra Civil, un bisabuelo mío estuvo en la Guerra de Cuba y fue destruido su barco por un cañonero norteamericano y tuvo que llegar a la costa nadando, aferrado a una tabla. Entonces siempre las historias marineras han sido muy presentes en mi familia, pero yo la verdad es que me he subido a 3 o 4 barcos en mi vida y no tengo ganas de subir a ninguno más. Y entonces digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a poner a estudiar vela? Se me hacía, digo, me voy a pasar 4 años antes de empezar a novelar, a escribir la novela. Entonces lo que hice fue tomar las nociones marineras que venían en las relaciones de aquella época. Porque a lo mejor ahora hablo con algún amigo o algún conocido que me dice, no, es que ese mástil no se llama así, se llama así. Digo, sí, pero es que en las relaciones de 1500 se llamaba de esta manera. Es que esta maniobra ahora se le llama de esta manera. Digo, ya, pero es que en aquella época se le llamaba de esta manera. Es que ahora el que manda un barco es el comandante. Digo, ya, pero es que en 1595 el que mandaba el barco no era el comandante. Era el almirante o el general o el piloto o el maestre de la nave. Entonces, de alguna manera, ese ambiente marinero que había en las relaciones de aquella época, y son muchas, si os gusta el tema, hay muchísimas relaciones marineras que se pueden encontrar en el Instituto Cervantes y en otros sitios, pues daban un aspecto y una forma de ver el mar que ahora no existe, pero que en aquel entonces era así. Entonces, pues por eso lo metí, pero vamos, he intentado no abusar de ese tema,
no,
porque yo sé que se hace muy árido.
Bueno, hasta el punto de que los piratas de la época se llamaban los Francisco Drake, ¿no? Porque es que como se le conocía entonces era Francisco Drake, no Francis Drake.
Sí.
y Hawkins, el otro.
Sí, Hawkins lo llamaban Aquiles.
Aquiles.
Richard Hawkins en los manuscritos de la época aparece como Ricardo.
Ricardo Aquiles. O sea que, entonces, bueno, entonces en esa época Maastricht era Maastricht, ¿no? Entonces, hasta esos detalles, ¿no? Tiene, llega hasta unos detalles magníficos. Y luego, yo qué sé, antes me refería a lo de la medicina porque Juan Torres había intentado hacer medicina y a través de eso pues nos relata una amputación o una cesárea, o sea que, no sé, que aparte de todas las peripecias que sufren, él habla de antes, una característica común a todas esas expediciones de la época eran los motines, eran las pérdidas de las naves, era la miseria, era el escorbuto, era todo, o sea, todo eso aparece en la Santa Isabel, ¿no? Y luego el encuentro con aborígenes, porque según las islas que toca por el Pacífico, pues algunos tienen un aspecto, otros tienen otro. Cuando llega a Australia, sabemos que llega a Australia por algunos datos que da, no sé, habla de unos animales que van dando saltos y de unos aborígenes que son más oscuros que, o si está en otra isla, por la manera que lo describe, pues parece de estilo lo de Nueva Guinea. O, entonces, toda la novela es un compendio de aventuras, de traiciones, de, por cierto, no hemos hablado prácticamente de, porque eso hay que verlo, ¿no? Porque lo primero de todo es que es una novela.
Sí. Estamos hablando mucho de historia y a lo mejor
es una novela.
Ya hay gente que
la historia, la historia es un fondo, la historia es el telón de fondo, pero muy bien traída siempre, pero es una novela, y es un novelón.
Bueno, una novela en su diseño, en su concepción, parte de un hecho histórico que es ese que comenté antes, la pérdida de un barco, la pérdida misteriosa de la que no se ha sabido nada con certeza en la actualidad, aunque en el prólogo se menciona algo, pero sigue siendo una incógnita el destino de ese barco. Y después se narra como, claro, una estructura narrativa de una novela en la que hay unos personajes que pasan unas peripecias. Yo no sé si será del gusto de todos, cada uno nos gustan las novelas como nos gustan. A mí no me gusta exagerar demasiado ni hacer episodios demasiado rocambolescos. No me gustan demasiado las casualidades que de repente te sacan y te salvan una escena. Entonces tiene aventuras, tiene todo lo que ha comentado Alberto, pero es que el fondo y la concepción del argumento de esa novela es qué le pasa a un grupo de 188 personas que están metidas en un barco. En un barco que tiene 30 metros de largo por 11 metros de ancho. Imaginémonos que cerramos un colegio de primaria que tenga 188 alumnos, o que cerremos un auditorio donde hemos ido a escuchar una charla a 188 personas y tengamos que estar allí juntas durante 4 meses que duran una navegación, o durante 8 meses. Las amistades, los odios, las envidias, los rencores, los afanes de protagonismo, todo lo bueno y todo lo malo que tiene cada persona en esas situaciones salen a la luz. Y es lo que he intentado hacer yo con las Islas de Poniente. Hay quienes tienen mando por sí, hay personas que tienen liderazgo, hay personas que tienen liderazgo positivo, otros que lo tienen negativo. Hay muchas mujeres en un barco cerrado con muchos hombres solteros, muchas mujeres solteras, pues eso siempre genera problemas y conflictos. No sé, yo creo que he intentado rescatar el carácter humano de ese espacio de navegación y cómo se puede hablar de unas aventuras dentro de un barco, en un mundo aislado completamente del resto, excepto cuando llegan a tierra y entran en contacto con los indígenas y todo esto, pero eso podría haber pasado a lo mejor en un edificio de viviendas, o podría haber pasado dentro de un lugar aislado en nuestra época, porque al fin y al cabo el fondo, las pasiones, los rencores, las ilusiones, las esperanzas, yo creo que son las mismas ahora y a lo largo de toda la humanidad, desde los primeros Homo sapiens hasta este año 2019.
Bueno, ya por terminar, por poner un ejemplo del estilo de Julio, cuando utiliza también la ironía, porque como el escorbuto aparece y tiene que combatirlo pues con lo que hay, ¿no? Y lo que tiene más a mano es el ajo. El ajo es muy bueno para el escorbuto, que todavía no se sabía entonces, pero bueno, ya lo iba relacionando de qué manera se podía combatir esa enfermedad del mar, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues este Juan Carlos le da toda la tripulación, le da ajo, serían todas con el ajo, claro, para... Y dice, colmado por los olores, decía en boca, masticándolo, volvióse el navío un ajo todo, dejando por el océano un rastro tan firme y seguro como el hilo de Ariana en el laberinto. O sea, que lo podían perseguir simplemente poniendo el olor del ajo de ese barco. Bueno, la Santa Isabel tuvo mucho azar y mucha vaivén en este relato, que yo os animo a leer. Y si quieres, por ir terminando, si queréis hacer alguna pregunta a Julio, pues...
Si todavía tenéis ánimo.
La verdad que fue una sabia decisión para mí es publicar la novela. Porque yo siempre, digo a Pablo, se lo digo a todo lo de la comisión lectora, yo lo de novela histórica, como que no me gustan los apellidos de las novelas, ¿no? Me gusta una novela, o sea, novela, punto. Y en este caso hay una novela. Y ya te digo, pero la historia está muy bien contada y está muy bien ambientada, pero que hay una novela en la que uno se puede sumergir durante varios días y la va a disfrutar.
Pues espero que...
Mercedes.
Sí.
Es verdad que sobre lo que has dicho de Isabel Barreto hay algunos libros, por cierto, que de esa señora francesa habla también como si Isabel Barreto fuera portuguesa, que no es solo que ha firmado el tubo, ¿no? Habla de ella como si fuera una mujer de Portugal, de una mujer de Perú, de España, no sé si es cierto o no. Ahí he entrado en contradicción con lo que he visto en unos sitios y en otros. Y luego quería preguntarte si todos los prejuicios que hay un poco sobre la conquista española ha pesado en que a lo mejor hayamos indagado más en montones de historias que se podrían contar sobre el continente. No solamente las típicas de Pizarro, Cortés, sino ya adentrarnos en cosas más profundas o más desconocidas como lo que pasamos.
Pues sobre esta segunda pregunta, yo pienso que nuestra historia y los avatares de este país han sido tan complicados, tan complejos, y que se juntan factores culturales, económicos, políticos y complejos que también hemos tenido. Yo no sé si algunos de aquí han leído el libro de... ¿Cómo se llama esta señora? Imbelofobia. Elvira Rocabarea. Entonces que... Hombre, aunque algunos elementos del libro puedan chirriarnos, pero el fondo de ese enorme complejo que muestra ahí, yo creo que ha tenido muchísimo peso sobre eso. Pero en la actualidad yo creo que eso está cambiando y que hoy en día, como dijo un escritor, no voy a decir cuál porque no me acuerdo, pero fue recientemente en una conferencia de novela histórica que hubo en Madrid, en un pueblo de Madrid, no sé si era Las Rozas o Coslada, dijeron que la novela histórica estaba viniendo a rescatar a la historia, y quizás es posible. Y respecto a lo de Isabel Barreto, bueno, primero que los franceses nunca nos han tenido mucha estima, no sé por qué. A lo mejor es una casualidad. Yo de Isabel Barreto y de Álvaro de Mendaña he leído lo que se sabe de los dos. De Álvaro de Mendaña hay bastante más documentación que sobre Isabel Barreto. Sobre Isabel Barreto hay bastante poca documentación. Al parecer, uno de sus abuelos era portugués. Lo que en ninguna fuente histórica he encontrado es la certeza de que naciera en Portugal o no. En todo caso, Su familia es, en lo que yo he leído, es de origen gallego, que haya pasado en Portugal, que Portugal y Galicia, más en aquella época que ya estaban unidos los dos reinos, el de Portugal y el de Castilla, pues a lo mejor era más o menos posible, pero que hablaba el castellano, se casó con él y sus hermanos, porque en esta expedición iba Isabel Barreto y iban tres de sus hermanos, que además fueron considerados capitanes, y de ninguno de ellos he oído que se lo mencionara como portugués, solamente que algunos de los antepasados de Isabel Barreto había nacido en Portugal, pero no he leído en ningún sitio que fuese una certeza, sino simplemente una sospecha, porque no se ha encontrado la partida de nacimiento de Isabel Barreto. Cuando Isabel Barreto volvió de la expedición y se asentó en España, no se asentó en Portugal, se asentó en El Bierzo, en la provincia de León. También se ha perdido su testamento, que lo hizo en Perú, y no así el de su marido, que sí, que ese testamento está y se ha encontrado y está en el archivo de Indias.
A ver,
le quería preguntar si en su investigación sobre esos increíbles marinos aventureros que se atrevían a esas aventuras tan grandes, había surgido o había leído algo sobre Juan Ladrillero.
¿Juan?
Ladrillero.
No, es la primera vez que lo oigo. Yo es que me he centrado, vamos, mucho. Son tantas navegaciones y tantas crónicas, porque a veces, por ejemplo, el primer viaje de Mendaña hay cuatro crónicas. Del viaje de descubrimiento de Báez de Torres, del estrecho de Torres, hay tres crónicas. Son muchas, muchas más de las que parece. Y del, para encontrar los marineros, los oficiales, porque a veces te hablan solo del capitán, para encontrar solo los oficiales que iban a bordo de un navío, pues tienes que tirarte horas y horas buscando en los archivos, que no siempre es el archivo de Indias, hay veces que son otros archivos que no están en el de Indias. Entonces,
hay un montón de personajes importantes en la historia de España, bueno, eran españoles, que hicieron cantidad de descubrimientos, que escribieron, hicieron cartografía de accidente, que digo que lo conocimos. La referencia de un viaje a Chile que hicimos en un crucero por los fiordos del sur,
sí.
Pues era un señor, capitán Bonsevara entonces, que fue encargado por el, creo que era el Iglesias, para investigar el paso desde el Pacífico al Atlántico por el sur de América, buscando lo que luego sería a lo mejor el canal de Beagle. Pero este hombre estuvo haciendo una edición de esos fiordos, incluso estuvimos en uno de los senos, se llama Seno de Última Esperanza, porque él dijo, si de aquí no encuentro el paso, lo dijo. Entonces un capitán de barco que, bueno, ya murió desafortunadamente, que era el que había organizado esa actualización de este personaje, era un chileno de origen griego, que decía, no entiendo cómo en España no se hacen, o aquí, monumentos, en vez de un monumento a una tontería, a personas de este calibre que han estudiado este terreno y que nadie conoce. Y justo ese año que volvimos de Chile, fue en el 2009, pues por casualidad, estando en Sevilla con mis hermanos y eso, fuimos al archivo de India y hay una exposición pues de toda la historia y todos los documentos que había sobre este personaje desconocido. Y lo saco a colación por eso, porque hay cantidad de cosas impresionantes de nuestra historia pasada y desconocidas porque no se han sacado a la luz. Entonces, que me parece estupendo que haya hecho esta labor, porque bueno, nos va a encantar seguro y además aumenta nuestro conocimiento sobre nuestro pasado.
Muchas gracias.
Si no hay ninguna más, yo no me llevo nada, pero recomiendo que os atreváis a pasar varios días disfrutando de esta novela. Y si la lleváis ahora, pues supongo que Julio os la dedicará, ¿no?
Hombre, yo con mucho gusto. De todos modos, para terminar, sí. Ya que lo hice, un pequeño montaje de diapositivas y música sobre la novela, pues lo pongo. Bueno, este es la imagen, un retrato a plumilla de Álvaro de Mendaña, que se considera cierto, y este es una imagen que aparece en el libro No fueron solos, que se supone que es Isabel Barreto, pero no es Isabel Barreto, no se conserva ningún retrato de ella. Pues a ver si salta, porque hay veces que estas cosas fallan. No tiene voz. Pues no. Entonces no funciona.
Pero se pero viene como viene un mensaje, ¿no? Son, me parece.
¿Puede tener voz? Está al máximo. Pues esto, si lo haces con un programa, se oye y con otro no. Bueno, tres barcos van a la aventura en un momento dado, entre ellos la Santa Isabel, que se separa, que estaba lleno de soldados fanfarrones y marineros comorristas. Había amigos muy leales y enemigos enconados, damas muy recatadas a borda y también impúdicas cortesanas, y un soldado que fue preso, y una hermosa dama, y una aventurera dispuesta a venderse por salvar a su hombre, y un visionario que había visto una lista de 13 hombres que habían de salvarse. Y así pasaron días y más días de navegación, y hubo un motín a bordo, donde un hombre sin escrúpulos se hizo al mando de la expedición, y la Santa Isabel cambió de rumbo y fue a parar a tierras y mares incógnitos. Y descubrieron, pues, nuevas islas, nuevos mares, sí. La isla de Poniente, y Editorial Pan.
Nada, muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros, y ya os emplazo a mañana, que seguiremos con la presentación. Gracias, Julio.
Gracias.